Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Carta de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Hoy estaremos exponiendo el versículo 4. Y nos encontramos en el Salón de los Héroes de la Fe, de la Carta de los Hebreos. Pero para tener un poco de contexto, leamos desde el versículo 1 hasta el 4. Así dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hasta ahí va a ser nuestro estudio en el día de hoy. Y le recordamos a todo el mundo que estamos estudiando el capítulo 11, y lo hemos dividido en dos partes, para aquellos que no estuvieron la semana pasada. En dos partes lo estamos dividiendo, del versículo 1 al 3, estamos en la primera parte y le pusimos el título, la definición de la fe, la definición de la fe. Y luego la segunda parte vamos a cubrir del versículo 4 hasta el 39, esa es la segunda parte, donde le hemos titulado los ejemplos de la fe, la definición de la fe y los ejemplos de la fe. Y la semana pasada vimos que la primera parte, ¿qué es fe? Si alguien te pregunta en la calle qué es fe, ¿qué tú le contestarías? Bueno, aquí el autor de los Hebreos nos da una buena respuesta. No es conclusa, no es total, pero es muy buena. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Y resumimos sencillamente que fe es sencillamente creer en la realidad de lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Punto. No tenemos que darle tantas vueltas. Recuerden, certeza en el original, lo estudiamos la semana pasada, significa realidad o la realización de algo. O sea, lo que Dios ha dicho de sí mismo, eso es la realidad. Y por lo tanto, ponemos toda nuestra confianza en la realidad de Dios y de su palabra. Todas las promesas que Dios ha prometido, todas ellas se cumplirán en su tiempo. Y por lo tanto, ponemos toda nuestra confianza en esas promesas. A mí siempre me gusta darle ejemplos para ilustrar bien el punto. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? Bueno, Romanos 8:30. Es una buena ilustración, Romanos 8:30. Ese precioso texto que Pablo nos dice, Pablo dice que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Pregunta, mis amados estudiantes. Todos esos verbos se encuentran ¿en qué tiempo? Pasado. Todos los verbos que acabamos de escuchar están en el pasado. Segunda pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuándo Dios determinó esto? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. ¿Y cuándo será esto finalmente realizada? En la eternidad futura. En la eternidad futura. Porque todavía no hemos sido glorificados, ¿verdad? Algunos hermanitos están, no, que esto no sea la glorificación del cuerpo, necesitamos otro, todavía. Pero ya todo este texto, Romanos 8:30, lo que quiere decir Pablo es que ya está realizado. Y yo sé que es muy temprano para digerir esta gran verdad divina. Pero todo aquel que Dios lo ha predestinado, llamado, justificado, también será glorificado. No ha pasado en nuestra esfera, pero en la esfera de Dios ya pasó. Y por lo tanto, ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en esta promesa. Le creemos a Dios ciegamente y a su palabra. Hermanos, cuando ejercitamos nuestra fe como Dios quiere que la ejercitemos, vivimos en paz, aún en los peores momentos de nuestra vida. Aún en medio del caos en nuestra vida, vivimos en paz. Si ejercitamos nuestra fe en el Señor y en su palabra. De hecho, se han hecho muchos estudios sobre esto, donde han encontrado que personas que asisten a la iglesia por un largo tiempo viven más años que una persona que no asiste a una iglesia. Y el estudio más grande lo publicó la revista Time en el 2018. Pueden leerlo, buscarlo ahí. Este estudio reveló lo siguiente. Una mujer que asiste al menos una vez a la iglesia todos los domingos tiene un 33% de probabilidad de vivir más años que una mujer que no asiste a ninguna iglesia. Este estudio también encontró que las personas que asisten regularmente al servicio de adoración dominical vivían con menos estrés a comparación de aquellos que no asisten a ninguna iglesia en total. Claro, sabemos que hay ciertas excepciones a la regla, pero esta es también mi convicción, según la palabra de Dios. Porque cuando vivimos una fe, ejercitamos nuestra fe todos los días en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, constantemente, vivimos con menos ansiedad. Una persona que ejercita su fe en toda su plenitud va a vivir en un estado de paz aún en medio del caos. ¿Por qué? Porque la fe es sencillamente creer en la realidad de lo que Dios ya ha dicho, de lo que Dios ya ha hecho y de lo que Dios ya ha prometido. Y ahí anclamos nuestro barco. Y usted dirá, ay, hermano Andrés, con la boca es fácil. Con la boca es fácil decirlo, pero ejercitar nuestra fe no es fácil. Y tal vez yo concuerde con usted en cierta manera. No, yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Y es por eso que Dios nos da ejemplos de la fe a seguir. Por eso es que el autor de los Hebreos pone este capítulo aquí, en el capítulo 11, para enseñarnos a nosotros cómo debemos perseverar en nuestra vida de fe, aún en los peores momentos. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos ejemplos. Y ejemplos buenos de la fe. Como dice el viejo refrán, el éxito deja huellas. Busquémoslas. Están aquí en la palabra de Dios. Y veamos las huellas que aquellos que han perseverado y han triunfado en la fe nos dejan aquí. Vamos a ver características de aquellos que han triunfado en la fe. Y nuestro primer héroe en el Salón de la Fama no es ni Moisés, ni David, ni otro grande de las Escrituras, sino que nuestro primer héroe que encontramos aquí en el versículo 4, ¿quién es? Abel. Abel. Tal vez usted se está preguntando, wow, ¿qué tiene que haber, Abel tiene para ofrecernos? Abel nos da la primera característica de aquel que persevera en la fe. ¿Usted quiere perseverar en la fe? Vamos a ver la primera característica. ¿Cuál es esa? Número uno. Una persona que persevera en la fe es aquella que ofrece la adoración prescrita que Dios desea. Una persona que persevera en la fe es aquella que ofrece la adoración prescrita que Dios desea. Vean el versículo 4. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y a veces leemos este texto y no lo entendemos en su contexto, hoy vamos a entenderlo. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan esta mañana, mis amados hermanos, que Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Dios solo acepta la adoración que Él ya prescrito. Usted no se acerca a Dios en sus términos. A veces queremos que sí. No, yo le sirvo a Dios a mi manera. Déjeme decirle, no pierda el tiempo. No lo pierda. Porque Dios solamente acepta aquellos que vengan en sus términos. Y lo vamos a ver en este texto. El error más grande que podemos cometer es creer que podemos adorar a Dios de la manera que nos da la gana. Y eso va, no es el tema de hoy, pero eso va incluido con las ofrendas, con los servicios, con los ministerios, con todo. Eso será otro sermón. Si queremos que el Señor acepte nuestra adoración, entonces debemos entender qué es lo que precisamente Dios espera de la adoración, de nuestra adoración. Y eso es precisamente lo que Abel hace en este texto, nuestro primer héroe de la fe. Hermanos, Abel le ofreció la adoración prescrita que Yahweh exigió. Aquellos que quieren perseverar en la fe deben hacer lo mismo, deben ofrecerle la adoración correcta al Señor. Vean el versículo 4, nuevamente, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y una pausa aquí. Yo sé que muchos de ustedes saben quién es Abel, pero tal vez hay alguien que no sabe quién es Abel. Y si sabemos quién es Abel, tenemos que ir al comienzo de las Escrituras. Y observen que Abel tiene un lugar muy especial en las Escrituras. Aquellos que no lo sabían. Al punto que el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal lo llamó el justo Abel. En Mateo capítulo 23, versículo 35. Mateo 23, 35. El Señor lo confirmó. Jesucristo lo confirmó. ¿Quién era Abel? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Génesis qué? Génesis 4. Génesis 4. Vayamos a Génesis 4. Acompáñenme ahí. La Biblia es una sola historia y es mi intención que todos tengamos claro cuál es esa historia. ¿Cuál es esa historia? La historia del reino de Dios. Dios redimiendo a su pueblo por medio del Rey de Reyes, Señor Jesucristo. Y comienza en Génesis 1:1. Esa historia comienza en Génesis 1:1, Génesis 1:2, que vemos ahí la creación. Génesis 3, las criaturas desobedecen al Creador. En Génesis 3:15, el Creador, inmediatamente después de la caída, nos da una promesa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Génesis 3:15, bien importante para aquellos que no lo conocen, ese es lo que se conoce como el pre-evangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y tu simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y en Génesis 3:24 vemos en su gracia soberana que Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín. Y eso fue gracia, expulsarlo del jardín. Porque imagínense vivir una eternidad con un cuerpo pecaminoso. Y llegamos a Génesis 4:1, donde comienza la narrativa de los hijos de Adán y Eva. Vean ahí el capítulo 4, versículo 1, dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. La pregunta que hacemos al texto, rápido, como buenos estudiantes de la palabra, ¿es este hijo la simiente prometida que nos prometió en Génesis 3:15? Porque se prometió una simiente. Y la respuesta es rápidamente no. ¿Por qué? Porque Caín fue el primer asesino de la historia. No el Redentor. Después vemos el versículo 2. Después Dios a luz Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor, mientras que Caín fue ¿qué? Agricultor. Estos fueron el segundo y el tercero de los hombres que vivieron en la tierra. Así que Abel era hijo menor de Adán y Eva, pastor de ovejas. Pero Hebreos 11:4 nos dice bien claro que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué quiere decir el autor que Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín? Vean el primer acto de adoración en la Biblia. Eso fue ¿un qué? Un sacrificio. Una ofrenda por el pecado. ¿Cuál es el acto supremo de adoración de todos los pactos que Dios hizo con su pueblo? Bueno, observen ahí en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice, al transcurrir el tiempo, esta frase se puede traducir mejor al final de los días, en el hebreo. Es decir, al final de cierto periodo de tiempo. Esto da por sentado ¿qué? Que había un tiempo especial ¿para qué? Para adorar. Había un tiempo especial para adorar. Hermano, Dios es un Dios de orden y por lo tanto, Él ha establecido un tiempo especial y una forma de adorar para su pueblo. Y el mero hecho de que ambos presentaron ofrendas, escuchen bien, sugiere que Dios ya había especificado un tiempo en particular para traer esas ofrendas. De lo contrario, no lo hubieran traído. Vean el contexto. Versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de su oveja y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, si Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, podemos deducir de este pasaje que a Dios le agrada cierto tipo de adoración, mientras que otro tipo de adoración la rechaza. ¿Van viendo? ¿Por qué no podemos venir con cualquier tipo de adoración a Dios? Dios no acepta todo tipo de adoración. Observen que los dos hermanos, están adorando. Los dos están adorando. Por ninguna, por favor, no, en ningún momento no crea que Caín es, que no está adorando a Yahweh. Ambos están adorando. Ambos están trayendo ofrendas. Caín creía en Dios. Caín creía en Dios. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la adoración de Abel y a la misma vez rechazó la de Caín? Vean el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En sí, la ofrenda que ofreció Caín no era mala. No era algo malo. ¿Cómo sabemos eso? Luego, cuando tenemos la ley mosaica, vemos este tipo de ofrenda también que se ofrece, eventualmente en el templo también. No es una ofrenda mala. Pero póngase a pensar por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel. Y por favor pongan atención en esto porque aquí está el punto. Si el primer acto de adoración fue un sacrificio por el pecado, ¿qué ofrendas en particular lidiaban con el perdón de pecados? Exactamente. ¿Alguien recuerda? Hebreos 9:22. Todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y preste atención porque aquí es que comienza la adoración verdadera, la que ofreció Abel, la que el autor quiere que nosotros apliquemos. Porque esa es la única adoración que le agrada a Dios. Y aquí es donde comienza la vida de fe. Es el primero que sale. Hermanos, no podemos darnos el lujo de cometer el mismo error que Caín. No podemos darnos el lujo. Porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, como vimos ya en Juan 4:23. Lo mismo que reconoció Abel es lo mismo que usted y yo tenemos que reconocer. ¿Escuchó bien? Lo que reconoció Abel es lo mismo que usted y yo tenemos que reconocer. ¿Y qué es eso? Que tenemos que creerle a Dios que nosotros somos unos pecadores. Que nosotros no estamos en la misma línea que Dios. Que somos pecadores. Que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada. Dice Romanos 3, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted y yo estamos excluidos de esta lista. Somos pecadores y debemos empezar por ahí. Aún como cristianos. Aún como cristianos, porque escuchamos estos textos y dicen, eso es para el impío. No, esto es para nosotros. La Biblia se escribió para el pueblo de Dios. Y nosotros mismos nos portamos así. Y aunque no estamos bajo el dominio del pecado, somos unos mentirosos. Somos unos orgullosos. Decimos mentira para las cosas que nos convienen. Somos soberbios. Creemos que lo sabemos todo. Y debemos reconocer que no podemos ofrecerle nada a Dios excepto una sola cosa. ¿Qué? Nuestro pecado. Si hay algo que le podemos ofrecer a Dios, ¿sabe qué es? Tu pecado. Mi pecado. Lo único. Somos rebeldes. Somos desobedientes y lo único que nos merecemos, cada uno de nosotros en este salón, es un infierno eterno. Un infierno eterno. Hermanos, debemos reconocer que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. De hecho, debemos predicarnos el Evangelio de Jesucristo nosotros todos los días, antes que se lo prediques a otro. Porque no existe un día que usted y yo le fallamos al Señor. No existe un día. Amamos demasiado este mundo, al punto que no nos queremos divorciar de él. Nuestros corazones son, como dijo Juan Calvino, son una fábrica de ídolos. Hoy producimos 20 ídolos, mañana 40. Ponemos nuestros afectos en las cosas de este mundo, en el trabajo, en el dinero, en la carrera, en las comodidades, en nuestra salud, al punto que ponemos todas esas cosas antes que Dios. Hermanos, esto fue lo que reconoció Abel. Esto fue lo que reconoció Abel. Abel reconoció su depravación total, su pecaminosidad total y su gran necesidad de misericordia y perdón de pecados. Por eso fue que Abel vino con la ofrenda correcta. Yahweh, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo necesito, esto es lo que ofrezco. Y Yahweh le agradó su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel hizo lo que Dios dijo, y eso es fe genuina. Y usted dirá, pero hermano Andrés, ¿de dónde usted saca todo esto si en los primeros 4 capítulos de Génesis no dice nada de esto? Y es verdad, no dice nada sobre el perdón de pecados por medio de derramamiento de sangre. No sé cuándo, en qué tiempo Dios habló con Abel y Caín sobre esto. Pero en un punto, ambos tenían que saber qué clase de ofrenda se tenía que ofrecer para el perdón de pecados. Pero ahora, cuando estudiamos todo el canon de las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el único acceso hacia Dios? ¿Cuál es el único camino para acercarte a Dios? Jesucristo, correcto. Es a través del derramamiento de sangre. Tiene que existir un sacrificio perfecto. Y es ahí donde comienza la verdadera vida de fe. Cuando Abel hizo lo que Dios le dijo, Abel estaba revelando ¿qué? Su obediencia y reconociendo ¿qué? Su pecado. Mientras que Caín también estaba revelando otra verdad. Su desobediencia. ¿Y qué más? Y no estaba reconociendo su pecado. Yo estoy seguro que Caín sabía lo que Dios demandaba por el pecado. Pero él no lo hizo porque él no creyó a Dios y no reconoció su pecado. Ambos sabían lo que Dios quería. La diferencia en que Abel le dio a Dios lo que Dios quería y Caín, la diferencia fue que le dio a Dios lo que Caín él mismo quiso darle. Abel actuó en obediencia y Caín en desobediencia. Caín creyó, hermano, escuchen esto, que podía acercarse a Dios como le pareciera, ofrecerle cualquier tipo de cosa, ofrenda, y de que Dios iba a estar contento con la ofrenda que él iba a traer. Lo mismo que hacemos en la iglesia contemporánea hoy día. Le voy a traer cualquier tipo de adoración que a Dios a mi forma, a mi gusto. No, hermanos, usted no puede traerle cualquier tipo de adoración a Dios. Así que podemos deducir que Caín fue el padre de las religiones falsas. Caín fue el padre de las religiones falsas. ¿Por qué? ¿No es esto lo que hacen todas las religiones falsas? ¿Traen cualquier tipo de adoración a Dios? ¿El hombre se inventa todo tipo de obras para buscar el favor de Dios? ¿La Iglesia Católica Romana se inventa sacramentos para buscar el favor de Dios? Así fue Mary Baker Eddy, la que se inventó la ciencia cristiana, que ni es ciencia ni tampoco es cristiana. Se inventaron un cierto de reglas para buscar el favor de Dios. Joseph Smith con el mormonismo. Reglas de hombre para buscar el favor de Dios. Charles Taze Russell, de los falsos testigos de Jehová. Y todas las religiones falsas que existen. Hermanos, solo, escuche bien esto, solo existen dos tipos de religiones. Ay, pero hermano Andrés, que hay tantas religiones y no sé cuál escoger. Mire, no se rompa la cabeza, hay dos. La religión verdadera y la religión falsa. La religión de Dios y la religión del hombre. La religión de la salvación por gracia, por medio de la fe, solo por Cristo. O la religión de tus obras. Existen dos clases de religiones nada más. Lo que pasa es que al final de las otras le ponen al final ismo, judaísmo, todo por el estilo. Abel decidió por la salvación de gracia por medio de la fe, mientras que Caín decidió la salvación por medio de las obras. Abel hizo lo que Dios dijo. Abel obedeció la palabra de Dios, mientras que Caín decidió traerle a Dios una adoración falsa. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de adoración tú le estás trayendo al Señor? ¿Estás adorando correctamente? ¿O le estás adorando a tu manera? Porque crees que Él es un Dios misericordioso, de gracia y de amor, que sí lo es. Y cree que va a aceptar tu ofrenda. Tengan cuidado. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos ofreciendo al Señor? Reflexionen en eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este acto de obediencia de Abel? Regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice la segunda parte del versículo 4 en Hebreos 11. La segunda parte, ¿cuál fue el resultado de este acto de obediencia? Por la cual alcanzó el testimonio de que era justo. Abel hizo lo que Dios dijo, ¿verdad? Y esa confianza en Dios y en su palabra mostró que, era justo. Recuerden teología sistemática, no se olviden de la teología sistemática. Recuerden que la justificación es una declaración legal que Dios hace en su esfera cuando un pecador viene arrepentido de su pecado y pone toda su fe solo en Cristo Jesús. En ese momento, la persona queda justificada. Solamente ocurre una sola vez. Ocurre la regeneración en la salvación del creyente. Ahí la persona se considera justa. La fe de Abel era la clase de fe que permite a Dios actuar en nuestro favor y hacernos justos. Y la fe verdadera siempre es obediente. Escuche bien. La fe verdadera siempre es obediente. No de hecho perfecta. Pero esa es la dirección. La fe salvadora es evidente por su obediencia al Señor. Usted no puede decir que cree en el Señor y a la misma vez no hacer lo que dice el Señor que haga. Es incongruencia. Dice un comentarista, y cito, la obediencia no produce fe, pero la fe siempre trae obediencia y el deseo de vivir justamente. Fin de la cita. La obediencia no produce fe, pero la fe siempre trae obediencia y el deseo de vivir justamente. Fin de la cita. Ese era el punto que tenía el medio hermano de Jesucristo, el Señor Jesucristo, Santiago. ¿Se recuerdan en Santiago capítulo 2? En Santiago 2:14. Es el mismo punto que estaba hablando Santiago. Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Le está hablando a la iglesia. ¿De qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué sirve? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe que no tiene obras es una fe desobediente y no es una fe salvadora. Caín creía que Dios existía. De hecho, trajo sus ofrendas religiosamente. Él tenía cierto conocimiento bíblico, teológico, de Yahweh, Elohim. Sin embargo, Caín no hizo lo que Dios pidió. Eso es una fe sin obras. Una fe muerta. Santiago va aún más allá todavía con este tema. Él la llama una fe demoníaca. ¿Qué es una fe demoníaca? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen más conocimiento bíblico y teológico que todos nosotros juntos aquí en esta mañana. Y siguen siendo demonios. Los demonios son teólogos muy inteligentes. De hecho, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, ni los discípulos, ni los fariseos, ni nadie pudo reconocer a Jesús. Los que sí verdaderamente lo pudieron reconocer fueron los demonios. ¡Hijo de David! ¿Qué tienes con nosotros? No me mandes al abismo todavía. Cristología. Y son demonios. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen conocimiento sobre Dios, pero no hacen lo que Dios dice que hagas. Esa es la gran diferencia. Y no caigamos en el error que muchos caen de que creen que Santiago está hablando de una salvación por obras. Ese ha sido el debate histórico entre la Iglesia Católica Romana y protestante. Todo lo contrario, Santiago está enseñando que la salvación es solamente por fe. Y esa salvación solo por fe queda demostrada cuando hay obras en tu vida. Si no existe obras en esa persona que profesa ser cristiana, entonces es una fe falsa. O un poquito más gráfica, una fe demoníaca. No lo dije yo, lo dice el medio hermano de Jesús. Me dice como le dice este comentarista. Estoy buscando quién era y no sé, no encontré el nombre, pero estaba en mis notas. Dice, lo cito, la fe y las obras son inseparables. La fe salvadora nunca puede estar divorciada de las obras que justamente prueban su existencia. Fin de la cita. Van así. De la mano. Por eso Abel dio testimonio de que su fe era una fe salvadora. Y es esta la clase de fe que vemos en toda la palabra de Dios. Y vamos a estar viéndola en todo este capítulo 11. Y es esa clase de fe que nosotros debemos de imitar. Aún en nuestros tiempos. Aún en medio del caos, del problema, de la crisis. Esta gente no eran tan diferente a nosotros. En otros tiempos. Mismos problemas. Abel no fue considerado justo porque fuera justo. Abel era justo porque había confiado plenamente en Dios. Fue justo ante Dios porque tenía fe en Dios, hermanos. La justicia de Dios ya había sido imputada en Abel por medio de la fe. Él le creyó a Dios y fue declarado justo. Y así también es en todo pecador que reconozca que es de lo más malos pecadores que existen. Si tú reconoces que eres un vil pecador y que no tienes esperanza en nada y que no puedes ofrecerle nada a Dios excepto tu pecado, y reconocer el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, que vivió una vida perfecta, que tú y yo no podemos vivir, que cumplió toda la ley completa, que tú y yo nunca podremos cumplir, y murió en una cruz, y resucitó al tercer día, y caminó por esta tierra por 40 días, y luego ascendió, y se sentó a la diestra de Dios el Padre intercediendo por su pueblo. Dice la palabra que si tú crees que Jesús es el Señor y resucitó al tercer día, serás salvo. Es la única forma en que te puedes acercar a Dios. Es el único sacrificio y ofrenda que Dios acepta. Pero hermano Andrés, todas esas religiones, olvídate de todas esas religiones. Te estoy diciendo que hay un solo sacrificio, es Cristo. Esa es la única ofrenda que Dios acepta. Solo por fe. Solo en Cristo. Solo en la gracia de Dios. Ese será justificado. Y Abel es ese ejemplo que ya el autor de los Hebreos había hablado. ¿Se recuerdan en Hebreos 10:38? Cuando dijo, mas mi justo vivirá por fe. Aquí el autor está diciendo, miren la ilustración, Abel. Hermanos, Abel el justo, el quien ofreció el sacrificio en obediencia y fe, él mismo fue asesinado por su hermano mayor. Miles de años atrás, no sé, tal vez 6,000, 10,000 años atrás, fue ese crimen el primero que se registra. Pero Abel sigue hablando en el siglo XXI. Observen la última parte, el versículo 4. Hebreos 11. Dice que Abel y por la fe, estando muerto, todavía habla. Tiempo presente. En Génesis 4:10, no lo busquen, yo se lo leo. Vemos que Dios confronta a Caín y lo llama, Caín, por el asesinato de su hermano. Y el Señor dice allá en Génesis 4:10, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? No que Dios no supiera, Dios lo sabe todo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel le estaba hablando a Dios. Ahora pues, Caín, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en toda la tierra. Después de muerto, Abel le habló a Dios. ¿Qué le pidió? Que le vengara su sangre. No solo eso, la voz de Abel le habló en todo momento a su hermano Caín. Toda la parte que Caín pisara le recordaría qué. El crimen, el asesinato y las consecuencias de ese pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. La tierra rechazó a Caín, así como Caín había rechazado a Dios y a su hermano. Y este gran varón, Abel, todavía continúa hablándonos en el día de hoy. Nos sigue predicando, él sigue predicando. ¿Saben cuál es el título del mensaje de ese predicador Abel? ¿Saben cuál es el título? El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. ¿Qué tres cosas nos está diciendo Abel en su predicación hoy día? Número uno. El hombre llega a Dios solo por fe y no por obras. Número dos, el hombre debe aceptar y obedecer la revelación divina por encima de su propia razón y voluntad. Número tres, el pecado tiene un castigo severo. Cuidado. Desde su tumba podemos escuchar la voz de Abel que nos grita: no tienes que escoger este infierno eterno. No debes de confiar en tus obras, por más buenas que sean. No confíes en tu trabajo, en tu capital, en tu chequera. No confíe en tu falsa ofrenda, adoración. Es como si se escuchara la voz de Abel que dice desde su tumba: confía en Cristo y en la cruz de Cristo. Pon toda tu confianza ahí. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Es como Abel nos dijera de su tumba: pongan toda su confianza en aquel que murió en la cruz. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mis amados hermanos, La verdadera adoración es aquella que reconoce nuestra insuficiencia y reconoce a la misma vez la suficiencia de Dios y de su palabra a través de su aplicación, obediencia en fe. Esa es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Creerle a Dios. Hacer lo que Dios dijo que hagamos. Esa fue la fe de Abel. Y así debe ser también la fe de cada uno de nosotros. Una persona que quiere perseverar en la fe cristiana es aquella que ofrece la adoración prescrita que ya Dios nos ha dado en su palabra. Hacemos lo que Dios dice que hagamos. En esencia, eso es la verdadera adoración. ¿Sabes cuál es? Obediencia a la voz de Dios. Eso es fe, como la de Abel. Oremos.